nuestros barrios ni nosotros mismos. También nuestros hijos pueden no ser las víctimas, sino también ser los agresores.
Ya, y entonces, a ver, no sé, vayamos a la esencia, al corazón oscuro del caso que dices tú. ¿Qué es lo que hace que un grupo de chicos aparentemente normales actúe con tanta crueldad? ¿Cómo puede hacerlo eso?
Mira, aquí, que esto es lo que me ha, lo que he intentado estudiar lo máximo posible para ver si os lo puedo explicar bien. Los científicos, los psicólogos, ¿no?, consideran que en estos casos, Roberto, se activan tres mecanismos psicológicos que se dan de manera simultánea. Primero, la identidad individual se disuelve, es decir, un adolescente por sí solo puede tener miedo y miedo a pelearse, es obvio, pero un adolescente dentro de un grupo tiene una especie de escudo invisible. Lo que haga uno no es suyo, es del grupo. Esa es la primera trampa. Se diluye el yo, se pierde el yo. En segundo lugar, el grupo da permiso. Y este es el concepto más brutal. Nadie pega una patada mortal si antes el grupo no le ha dado una especie de permiso simbólico. Ese permiso se traduce en una mirada, un grito, una expresión, dale, dale. Con eso se baja el freno moral. Por eso suelen decir los criminólogos que la violencia emanada en realidad no es la suma de varias, sino ejerce un efecto multiplicador. Y tercero y último, la responsabilidad se diluye. El famoso, que aquí se ve muchísimo en el documental, para los chavales y sus familias, de yo solo le di un golpe. El yo solo estaba al lado. Este pensamiento es peligrosísimo porque 8 solo un golpe matan a una persona. Y en Villa Gesell esto fue lo que ocurrió. Esto es lo mismo, si os suena... Sí. De lo que ocurre en el bullying. Es exactamente lo que ocurre, pero en otra escala.
Ya, es que precisamente me estaba apuntando, Adriana, a ver, que habéis pasado de puntillas demasiado esto de las similitudes que tiene con el bullying. A lo mejor lo tienes tú eso más sistematizado. ¿Similitudes en qué exactamente? ¿Por qué? Porque decíamos, la diferencia es que no conocen a la víctima de nada, pero entonces, ¿las coincidencias en qué están? ¿Dónde están?
Y chicos, permitidme que os diga esto, en Fiscalía de Menores están muy preocupados por el fenómeno del bullying, por lo que significa. Pues exactamente, se replica la misma estructura. Primero, se elige una víctima por ser diferente. Dos, se legitima el daño, solo es una broma. Tres, el grupo crece alrededor del agresor. Cuatro, los espectadores no intervienen. Cinco, la violencia se normaliza. Y seis, la víctima queda sola.
Igual que pasó, ¿eh? Todo esto que estás diciendo.
Efectivamente.
Igual que pasó allí en Villa Gesell.
Félix, es verdad que es preocupante, no me extraña que la Fiscalía esté preocupada. ¿Por qué estos fenómenos de violencia grupales afectan tanto, especialmente a este sector de la población del que hablamos, a los adolescentes? No sé si se sabe por qué ellos son pues especialmente vulnerables a esto que estás contando de lo de la lógica del grupo.
Efectivamente, es muy importante transmitir el mensaje que no es que tengamos unos adolescentes peores que en otra época. Estos mensajes no les vamos a formular desde aquí. Hay razones que permiten entender, razones científicas de por qué esto sucede y razones sociales de por qué aumenta más en este tiempo. Vamos con las primeras, las razones científicas. Las tres, Adriana, están estudiadísimas en neurociencia y en psicología evolutiva. No soy un experto ni pretendo serlo. Si hay alguno que nos está escuchando, le pido mil veces perdón.
Bueno, a ver, no eres un experto, pero te has tenido que documentar muchas otras veces por tu trabajo y hoy específicamente también para esto.
Efectivamente.
O sea, eres nuestra voz legitimada, algo más que legitimada.
Gracias, Robert. El primero, el cerebro de un adolescente no está terminado. ¿A qué me refiero? Evolutivamente. No estoy seguro del número exacto, pero la mayoría de los estudios sitúan la maduración completa del lóbulo prefrontal, que es donde se encuentra el freno moral, en la edad de entre los 21 y los 25 años. ¿Por qué esta parte, chicos, del cerebro es importante? Porque es la que se encarga de poner límites, evaluar las consecuencias, determinar que esto no me compense. Y por tanto, es donde está eso de que ir en contra del grupo cuando el grupo se equivoca. Por tanto, podemos decir que en la adolescencia este freno está en obras. Funciona, pero no a pleno rendimiento. Por eso un adulto puede pensar, si hago esto puedo matar a alguien, puedo ir a prisión, puedo arruinar mi vida y la de mi familia. Y en una adolescente todo eso quedaría aquí. Si no lo hago, quedo mal delante de mis amigos.
Claro, entonces la cabeza de un adolescente pues sabe que algo está mal, pero es verdad que no tiene la misma capacidad que tiene un adulto para parar ese primer impulso.
Efectivamente, no es que no tengan valores, es que tienen menos freno para defender esos valores contra la presión del grupo. Y aquí viene el segundo, que el sistema emocional está sobreactivado. Esto lo vais a entender cuando recordemos nuestra adolescencia, ¿no? Uh-huh. En la adolescencia, ¿qué sentimos? Más que nada, la vergüenza, el miedo a hacer el ridículo, el pánico a quedarse fuera del grupo y la necesidad de gustar todo al mismo tiempo. Y todo ello, chicos, si lo recordáis, en una intensidad enorme. ¿Por qué? Porque el cerebro adolescente reacciona muchísimo a todo lo que suponga aceptación o rechazo. Que un grupo se ría de ti te duele casi físicamente, y que el grupo te aplauda da un subidón que es casi adictivo. Por eso la violencia en grupo engancha, porque se vive como un espectáculo donde uno puede ganar aplausos, risa y admiración a costa de otros.
Ya, eso quiere decir, si te interpreto, intento interpretarte bien, que el agresor, por ejemplo, en estos casos de bullying, en este caso del que estamos hablando, no es que disfrute del daño, o no solo disfruta del daño que está provocando, sino que disfruta de ver la reacción, de pertenecer a ese grupo y cómo está reaccionando ese grupo respecto a lo que él está haciendo o cómo él está participando de esa acción.
Esa es la clave, Roberto. Se causa daño para ver la reacción del grupo, si no, no se haría. ¿Por qué? Porque refuerza el liderazgo juvenil del protagonista. El objetivo muchas veces es secundario el humillar a la víctima, sino es brillar ante los demás. La víctima es el instrumento, y esto es terrible porque la deshumaniza más. ¿Y esto por qué es? Porque el grupo sustituye a la familia. Yo me acuerdo, a mí mi familia me caía mal cuando era adolescente, ¿no? Te lo diría así, en la infancia lo que diga mamá o papá es ley. En la adolescencia lo que diga el grupo es ley. Un no del grupo duele más que un no de los padres. Neurocientíficamente se ha visto algo muy curioso. Las zonas del cerebro que se activan cuando nos rechazan socialmente son muy parecidas a las del dolor físico. El rechazo duele. Por eso, para un adolescente, desmarcarse del grupo y decir yo esto no lo hago, se vive casi como una pequeña amputación. Ya. Es casi como perder un trozo de uno mismo.
Oye, estaba pensando ahora en lo que comentaba Adriana, de la reflexión esa tan interesante que hizo su hija, porque hay que añadirle todo eso que nos estás contando y claro, ahora se entiende, si en esa clase donde le van a poner el documental, donde viene a lo mejor un experto, una experta pedagoga y tal, el lenguaje, si se simplifica mucho el mensaje de no, es que tenéis que plantaros, tenéis que poneros ahí enfrente y decir basta, no es tan fácil, es fácil para nosotros decirlo, pero para el adolescente que puede ver cómo le desgajan de su pertenencia al grupo, eso es dificilísimo, eso es durísimo, ¿no? De llevarlo a cabo, Félix.
Totalmente, y por eso el mensaje tiene que ser a los adolescentes: no sois peores que en otra época, las circunstancias son distintas. Por eso, el acto más valiente donde tenemos que educar a nuestros chavales no es, es atreverse a ser el raro, el que no sigue la corriente, el que se va, el que llama a un adulto, el que rompe el círculo. Porque si juntamos las tres cosas que hemos visto, un freno moral a un inmaduro, emociones a flor de piel y un grupo que se convierte en tu mundo, entendemos casos como el de Fernando Vaz Sosa o muchos episodios del bullying. No son locuras inexplicables, son un cóctel o la consecuencia de algo que se ha ido mezclando durante años.
Tengo una cosa clara, que Adriana está esperando a que cuando llegue a casa que se levante su hija y contarle tres o cuatro cositas.
Total. Ese va a ser el desayuno en 3 horas.
Oye, tenemos que hablar de tantas otras cosas, mientras además habrá muchas más personas de los que nos oyen, muchos más oyentes que hayan visto y tengan más motivos para saber de dónde viene cada una de tus reflexiones al respecto, porque habrán visto, y seguro que si no les ha llegado, porque se está comentando mucho este documental. Tenemos que hablar también de si a esos jóvenes, esto entraremos un poquito más en detalle la próxima semana, si estos jóvenes, los de hoy en día, además viven en un modelo donde todo es competición, comparación, presión, escaparates, y no sé si ese es otro factor diferenciador, quizá de otras generaciones, quizá de otros tiempos, y no sé hasta qué punto le influye fenómenos como estos y las redes que nos rodean, si eso, tú crees, hazme un avance, si eso puede ayudar a aumentar el problema, Félix.
Rotundamente sí.
Sí, sí.
Rotundamente sí.
Bueno, pues seguimos la próxima semana, Adriana.
Por favor, hombre, me voy a llevar el guión a casa, no os digo más.
Vale, o sea, tendría que ver a Adriana este documental.
Sí, con su... por favor, Adriana.
Con mi hija, Félix.
Palabra de Félix.
Con tu hija.
Vale. Sí, sí.
Ya nos cuentas.
Venga, os lo cuento.
Vale, la violencia es muy explícita, la que está grabada, pero no es tan explícita en cómo la expone el documental, ¿verdad?
Vale. Pues
es lo suficiente para saber que es una violencia brutal, pero no tan explícita como para que... como para que un adolescente no pueda verlo.
Y aplicar los principios, Adriana, a ver lo que ves de los principios.
Venga,
que
la semana que viene os lo cuento.
Hecho. Félix Martín, fiscal, un abrazo, amigo. Hasta la próxima.
Un abrazo inmenso, chicos. Hasta ahora.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 5 o las 4 en Canarias. Teresa Peramato, la mujer designada por el gobierno para sustituir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece hoy en el Congreso. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Es el último paso para que pueda ser nombrada como jefa del Ministerio Público como sucesora de Álvaro García Ortiz, que dejó su cargo el pasado 24 de noviembre después de que el Tribunal Supremo le condenase a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos en el caso de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Peramato está citada a la 1:00 p.m, donde se va a tener que enfrentar al Partido Popular en el Congreso, que ha reaccionado con cautela a su nombramiento, aunque el partido ha criticado cualquier designación que venga del gobierno de Sánchez. El Ejecutivo, mientras, trata de seguir acercándose a Junts para lograr en la Cámara su apoyo para lo que queda de legislatura. Esto a pesar del portazo que ayer escenificó la portavoz de los independentistas, Miriam Nogueras, que dijo que quien tiene que tomar decisiones ahora es el Partido Socialista. Sara Selva.
Obvia el gobierno el portazo de Junts y sigue adelante con su estrategia. Van a seguir dando pasos para acercarse a los independentistas, dice la vicepresidenta María Jesús Montero.
En las próximas semanas se tienen que seguir dando y es importante que restablezcamos esa relación porque insisto que el impulso de la legislatura solo persigue el bienestar de los ciudadanos.
En Junts insisten en que nada ha cambiado.
Todo eso paró. No cambia la nuestra posición. No.
Pero en el Ejecutivo se agarran a que ni se plantean apoyar una moción de censura ni han endurecido el tono. Así que mantienen la mano tendida y confían en poder rearmar las relaciones.
Yo espero que todo ese cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza que se ha perdido con Junts.
Reconoce el gobierno que no han sido diligentes y que cumplirán con lo acordado. Paso a paso y votación a votación, repiten en el PSOE.
El Partido Socialista, por cierto, va a tener que entregar los registros de todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024, según les comunicó ayer el juez del caso Coldo, que quiere indagar sobre el sistema de pagos al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asistente Coldo García en el caso de las mascarillas. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El juez ha pedido al PSOE la relación de todos los pagos en metálico que realizase el partido entre 2017 y 2024 con la documentación que los soporte. Y todos son todos. Cargos, militantes, voluntarios, trabajadores y, en general, el detalle de todas las personas que recibieran dinero en efectivo del partido en algún momento de esos 7 años. Lo concreta en una resolución el juez Ismael Moreno porque el PSOE había pedido aclaraciones para saber qué tenía que entregar. Dice el instructor que esta es una medida trascendental para aclarar las incógnitas que apuntaba el Supremo sobre el reintegro de gastos en el partido. Lo que no concreta es si guardará esos datos en una pieza secreta, como pedía el PSOE, para evitar que acaben en manos de Vox y el PP, o peor aún, en la prensa. Dice que lo resolverá cuando le llegue toda esta información que en el partido ya avanzan que van a presentar.
Cambiamos de asunto. La Comunidad de Madrid ha cancelado la reunión que tenía prevista para hoy con los responsables del Grupo Rivera, que gestiona el hospital de Torrejón, después de que su consejero delegado hubiese dicho en una reunión que tenían que alargar las listas de espera para maximizar los beneficios. Este consejero delegado anunció ayer a través de un comunicado publicado por la empresa que dejaba de estar al frente del hospital de Torrejón. El País, que ha sido quien ha publicado estas informaciones, lleva hoy en portada que el hospital cesó a los 4 altos cargos que denunciaron en un primer momento estos recortes. Es todo, más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, ya en Hoy por Hoy con Ángel Barceló, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias del 4 de diciembre, jueves, que estamos esperando que claree, y hasta que no lo haga, bueno, a las 6, porque es algo que hemos convenido ya, si no sería un lío, claro, un día, Ángel, es que empieza a las 6 y 20, hoy a las 6 y 10, un lío. Pero bueno, a ver, parte de bajas, hasta las 6 tenemos un ratito, aquí los que estamos, porque Marta Carrillo, el reciente fichaje. Rutilante fichaje del Si Amanece, No es de la partida.
Sí,
remontó un poquito. Que esto es algo que veo se manifiesta mucho. No sé si no tenemos ningún experto. Aquí sí que no tenemos experto. Pero en la gripe, como está viniendo este año, que llega un momento, parece que uno está pachuchillo, remonta y después.
Y cae otra vez.
Y
sí.
Recae, ¿no?
Sí,
recae,
sí,
recae,
sí, a mí me pasó, ¿eh?
También a ti.
Sí, sí. Bueno, no era gripe, era un resfriado.
Ya,
bueno.
Un resfriadillo.
Pero parecía que estabas ahí.
Eso
ya
es. Sí, sí.
Medio bien y de repente vuelves otra vez.
Te deja que te confíes. Te da el hachazo. Porque, y bueno, y David Muñoz, que está en Barcelona. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. A mí también me pasó.
También te pasó. Joder, sí. Que convives tanto con la parda, pero y de los tuyos, quiero decir, de la gente que controlas tú aquí del elenco Si Amanece, el honorífico de mérito está bien. Está por ahí, que nos va a hacer falta hoy.
Bueno, está.
Está
sí.
Ahí. Y el niño del emérito, quiero decir, el rey, su majestad, el rey, también está bien, ¿no?
También.
Vale,
también.
¿Y Peñafiel? ¿Cómo lo has visto de salud?
A pesar
de sus achaques de siempre.
Con sus cosas, sí.
Vale. Y Pedro Sánchez, Raúl Cima, Ramón de Pitis, todos estos, ¿no? Nos van a hacer falta, o sea, que más vale que... A Luismi, sin embargo, lo he visto...
¿Sí?
Sí, como no tenía mucho tiempo, no me he detenido a preguntarle. Pero Luismi, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
Buenos días otra vez, gente.
Ver, te noto así la voz un poquito. Que... poquito tomada, ¿no? ¿O qué? ¿O no?
No.
Ah, vale.
De momento voy aguantando.
Entonces, ¿qué estás creciendo? Estás haciendo mayor, que también...
Sí. Me está creciendo hasta el pelo, fíjate tú.
¿Qué dices?
Sí. Y sin pasar por Turquía, ¿eh?
Vale.
Que conste.
¿Pero y esto? ¿Que te frotas ortigas del huerto o algo?
Que se está vacilando.
Claro.
No, apio. Y luego el olorcito sí. Es muy bueno.
Ya verás. Tú. Hombre, tú, ten en cuenta, tienes cierta responsabilidad aquí, Luis mío. O sea, tú eres la sí. Voz del contrapeso de Miguel y de Bosé. Tú eres la voz de la ciencia aquí en este programa.
Se frota apio por la cabeza.
Sí, se frota para que le crezca el pelo. O sea,
bueno, ya me lo ha dicho todo.
Imagínate a lo que va a oler España hoy, todo el mundo frotándose apio ahí en la cabeza. Oye, Marta Centella también va en clara mejoría.
Sí, yo creo sí. Que sí.
Pero, Edgar, tú no acabas de arrancar, ¿eh? No. Ayer parecía que estaba mejor. Hoy a lo mejor es un ejemplo de estos de la recaída.
Sí, ha bajado claramente. Sí.
Madre mía, no paras de toser. Te estoy viendo y escuchando a veces. Ahí
voy para abajo, Roberto.
Ya,
voy para abajo, te digo, para el agujero, ¿eh? Me estoy haciendo viejo.
¿Qué dices? Que hueles a tierra ya.
Viejo. ¿Sí? Me estoy haciendo viejísimo, que para una persona de 90 años será una tontería lo que estoy diciendo. Pero para un chaval de 10 años será lo normal decir que estoy viejo.
Sí.
Porque cuando eres chaval dices, sí, había uno así pureta de 30 años.
Es verdad. Yo recuerdo perfectamente el día que dije, uy, mi madre cumple hoy 38 años.
Pa. Uf, qué mayor.
Pero qué pensé. Mayor.
Yo decía, madre mía, cuando yo cumpla 30 años. Sí. Uf, 2010, ¿qué será eso? Bueno, eso lo veo lejísimo ya. Y ahora también, pero para abajo, ¿vale? O sea, los 30 los veo lejos, pero al revés.
Sí.
Pero cuando era pequeño había una manera de saber cuando alguien se empezaba a hacer viejo. Y es cuando ya era tío.
Bueno, a ver, no siempre, no generalices que sí. Antes además la gente tenía más hijos, claro, eso es durante más años y eso hacía falta que eso hacía posible que, claro, se estrecharan un poquito las diferencias, ¿no? Que,
sí.
Claro, entre el hermano más grande y el más pequeño había posibilidad de que el más grande hubiera tenido un hijo tal, y se acercaban las edades, ¿no? ¿O no?
Sí, ya lo sé, pero estás hablando del Edgar niño. O sea, si ahora tengo poco conocimiento, imagínate con 12 años.
Ya.
O sea, que tampoco.
Ya, o sea, un tío era un tío.
Un tío más joven, pero sí. Sí existía esa figura del tío joven. Era un hermano de tu padre, pero era como un hermano un poco más grande para ti, ¿vale?
Sí.
Y casi todos lo hemos tenido, esa figura. Y es con el que te lleva relativamente pocos años y es el encargado de enseñarte toda la vida, normalmente las cosas malas.
Sí.
te da tu primer cigar en una boda, en aquellos que hablamos un día que te venían 5 ducados rubios, ¿te acuerdas, no?
Sí, eso. Claro, claro. Pues, anda,
el primer cubata, sí. El tío joven también te lo daba él. O sea,
ya, no, pero no todos hacían eso, ¿eh?
Mi tío Raúl sí.
¿Te tía Raúl?
Mi tío Raúl sí. No era Raúl Cimas, pero sí, era mi tío. ¿Y a tu tío joven?
Eso?
Sí, me daba el cigar, me daba el primer cubata. Y a tu tío joven le haces caso porque para ti es el ejemplo a seguir.
Sí.
Es tu ídolo.
Es el ejemplo que te conviene seguir. A ver, vamos a ver.
No, pero tú lo veías y para ti era la hostia.
Claro,
porque no era,
claro.
Porque no era de los mayores. O sea, vestía un poco como tú,
claro,
¿sabes?
No te regañaba ni nada de
claro,
eso. Claro,
y cuando hablas de tu tío joven en el colegio, alardeas, pero sin parar. Lo tienes un pedestal. Pues mi tío de pequeño sabía hacer ondas vitales, ayuken, patas voladoras, campeón de España de kickboxing, lo quería el Madrid y el Barça, le puede al último Guerrero y a Hulk Hogan juntos, ¡buah! Y
sí.
Además sabe hacer aros con el humo del cigarro, que eso era verdad, ¿eh?
Sí,
eso,
sí,
que lo sabía hacer.
Se
bien.
Se come un paquete de galletas entero, con café con leche y esas cosas.
Eso le salía brutal.
Sí.
Y todo tío joven que se precie tiene alguna habilidad inútil, como poner los ojos en blanco, o poner el pulgar así en la muñeca, para los que tengan más vídeo, que se estiran así. El mundo es asqueroso, Roberto.
Sí.
El mundo es asqueroso.
La vida es espantosa. Nada tiene sentido. ¿Qué te pasa ahora? Ahora, de repente, ¿qué te pasa con la tonta esta de que el mundo es asqueroso, espantoso? ¿Qué te pasa?
Pues que yo soy el tío más joven que tiene mi sobrino Arnau.
¿Y?
Y ni sé poner los ojos en blanco, ni me quiere ningún equipo de primera división, ni sé hacer patadas voladoras, ni siquiera fumo, Roberto, no puedo hacer aros.
¿Chasquearte los dedos?
Tampoco me sale bien. Eso también lo hacían los tíos jóvenes y no me sale bien. O sea, no sé hacer aros con un cigarro, no sé fumar. Soy una basura de tío joven.
Pues perdona que te lo diga, pero sí, es cierto.
Pero
¿qué tío joven eres tú?
Hombre, llegará un compañero de Arnau al cole y le dirá, pues mi tío hace 3 mortales hacia atrás, y dirá, ah, pues el mío saludó un día a Woody Allen, que no sé quién es, ¿sabes?
Otra vez.
No puedo más
bueno,
ya
venga,
con esto.
Oye, no te pongas así, anímate. Joder, que Arnau estará orgulloso, ya encontrará motivos para estar orgulloso de su tío, ya verás.
Además, sí, pues, te digo una cosa, mi tío Raúl se olvidó de darme información que ahora yo no le puedo proporcionar a Arnau.
¿A qué te refieres?
Porque mi tío siempre me decía, a ti un día te voy a llevar a un sitio para que te hagas un hombre, y nunca me dijo dónde era, o sea, han pasado los años y no sé a qué sitio se refería.
Tú más tonto no puedes ser, ¿no?
Bueno.
No, digo, a ver.
Bueno, no sé, yo qué sé, es que es así, Roberto. Por ejemplo, Alfonso Pedraza, jugadorazo del Villarreal, corre como un demonio, es una zurda tremenda. Pues ayer en la Copa del Rey jugaba contra el Antoniano
y
vivió algo increíble siendo el tío joven.
También va, imagino yo, a caer a banda, será precisamente José Pedraza.
José Pedraza. Bueno,
vamos a ver si queda emparejado también en la misma banda donde está su tío, Alfonso Pedraza.
¡Anda!
¡Ojo! Oh.
Cuidado,
tío,
cuidado, ¿eh?
Tío cubriendo al sobrino. Este sí que le salió bien lo de mi tío jugaba en primera división.
¡Hombre!
Claro, el resultado apretado, José Pedraza cubriendo a la persona que ha visto hacer aros con un cigarro y lanzar a yukens. O sea, es muy complicado eso. Pero eso no fue lo mejor de la Copa del Rey, fue lo de Quintanar.
Sí.
No ganaron, pero vaya fenómeno.
Ahí, pero bueno.
Hay un buen gremio. Ahí tienen un speaker que es párroco y que tiene un R4, un coche pintado con los colores del equipo detrás de la portería.
Un saludo y un fuerte abrazo a los oyentes de Carrusel Deportivo.
Ah, mira, ¿ves?
Que van a retransmitir este partido entre el Quintanar y el Elche en la segunda eliminatoria de su majestad el Rey. Un saludo cordial de la parroquia de Quintanar.
Bien, chica, ahí. De fondo, ahí cantando. Pero no sé si es más grande el cura speaker o nuestro compañero Carlos Abengoza.
Ahí están,
que se encargó de narrar el partido. Mucha gloria para ese tío.
¡Gol de Quintanar, el Rey!
Bueno.
¡En la portería del Rey!
¡Bueno!
¡Te alabaré, alabaré a mi señor! No sé si ha sido Enrique Iglesias,
claro.
Que sería la leche.
Enrique Iglesias.
Pero empata el partido, minuto 70 de partido. En San Marcos se gritan ¡sí se puede!
A ver, Carlos.
El cura párroco don Antonio, que le da la voz con su micrófono, porque su Quintanar del Rey empata la leche.
Uy, y tuvo al Elche contra las cuerdas ahí, ¿eh? Sí, te alabaré.
Muy bonito esto de unir el fútbol y la iglesia, pero a ver si nos aprendemos bien las canciones, ¿eh? Porque se ha dejado algún que otro alabaré.
Vale.
Son cinco alabarés y luego un a mi señor. Y el narrador solo ha cantado cuatro.
Bueno, pero siempre canta bien, siempre canta bien, ¿no?
Tiempo. Bueno, y además es que ya no salía alguna madrecita María del Carmen o esta histórica.
A ver, a ver. La buscaba con el exterior, cortó la defensa, lo hizo... Einar Galilea.
Bien.
Fortuna la mía. Viene para el centro, segundo paro, el remate, la deja al punto de penalti.
Y
la vuelve a sacar Einar Galilea.
Ay.
¡Qué fortuna la mía!
A ver, gozar.
A ver, por favor, Carlos, queremos muchos más hits, claro. Te echábamos mucho de menos, como también echaba de menos a Carmen Osuna, reportera de Mañaneros, que era mi programa prefe antes de que estuviera siempre con la política, que ahora está en Malas Lenguas y ayer nos presentó a Luciano.
¡Vamos, mis amigos, a tope! Hoy que es sábado, sabadete, ni pa' Cuenca ni pa' Albacete.
Ah.
¡A tope!
Luciano.
Hola.
Que tú eres el autobusero que está revolucionando las redes.
El más alto y el más guapo, no, pero el que la está revolucionando, sí.
Sí.
Cuento chistes malos y bailo para así hacerlos menos malos.
Vaya, bueno, estoy muy a favor de un conductor de autobús animado y sobre todo que no está amargado, pero... ¿sabes lo que pasa? Que creo que yo el 90% de los salsa que he cogido ha sido con una resaca histórica.
Ya.
O sea, te subes al autobús.
Imagínate.
Con la esperanza.
Calla, calla.
Claro, que estás roto y con la esperanza de echar una cabezadita y...
¡Vamos, amigos! ¡Aquí está el pequeño maquinero! Para ver si os saco una sonrisa en la tarde de hoy.
Luciano.
Por esa rondita de chistes malos, malísimos o pésimos. Bueno, dice... ¿Cómo está mi marido, doctor? Dice, lo hemos perdido. Dice, que la habéis perdido. Dice, pues búsquenlo en el bar. Hola, señora, soy el forense. Dice, ¿cómo está mi marido? Dice, señora, no me ha escuchado, soy el forense.
¡Oh, buenísimo! Bueno, y con la canción del último Moicano en máquina de fondo ahí.
¿Por qué no reaccionáis?
Sí, bueno, ahí estamos.
Luciano.
Y de Luciano pasamos a otro comunicador, cada uno a su manera. Hablo de Álvaro Berro, de Noticias 4, que ayer estaba en plan guacu guacu.
¿Cómo?
Y me sabe mal, pero creo que... Joder, es que es muy duro lo que voy a decir, ¿eh?
¿Qué? Dilo.
Adelantó a Matías Prats por la derecha.
Y ese gorila, sentado como una estrella de Hollywood de los 50, se está fumando un cigarro tranquilamente en un zoo de China. Un turista le lanzó el paquete y no desaprovechó la ocasión. Se ve que tenía bastante mono.
No se ha podido contener el tío, esa pausa lo ha disfrutado. Se ve que tenía bastante mono.
Muy bueno el chiste.
¿El de Luciano o este?
Los dos, bueno, el de Luciano era una mierda. Pero este estaba bien, no sé de todas maneras por qué esto es noticia. Yo tenía un amigo que era un gorila y se fumaba en los paquetes de bisonte como si no hubiera un mañana, ¿sabes?
Ya, sí,
y
sí.
Además hacía circulitos, aritos con el humo.
Ya, pero espera, lo primero, que tú tenías un amigo gorila.
Gorila, lo que oyes, recuerdo que se llamaba Igor Ila.
Igor Ila. Igor y Gorila.
Suena poco creíble.
Suena muy
sí?
mal.
Pues te juro que es verdad. Recuerdo que nos juntábamos con un chimpancé también.
¿Sí?
Ramón se llamaba. Ramón Nito.
Ramonito.
Ramonito.
Ya uno vale, pero este ya sí que no huela, Raúl, ¿no?
¿Sí o qué?
Que no.
Tenía que haber parado con lo de Igorina.
Claro, hasta ahí bien.
Bueno, pero este ya que estaba pensó, hemos venido a jugar. Y
sí.
Se lanzó también a por los leoncitos blancos.
Cuidado. Últimamente vemos muchos animales teñidos de blanco, como este leoncito que ha nacido en Venezuela. Es cachorro inquieto, es un león blanco, que es una especie que solo existen unos 200 ejemplares en el mundo. Y no es hijo único, también ha nacido con una hembra. Su llegada al mundo es un gran hito para esta especie, además de una monería.
Es una monería. Bueno, pues, yo no sé si lo dijo porque no le queda nada al león blanco este que dice que es único. Bueno, único no, que tiene a su hermana. Pero que ya me la conozco yo esta del Monicaco Copito de Nieve. Hablamos un día del Copito de Nieve.
Sí.
Se va a inflar de coitar sin conocimiento el leoncito blanco que cada semana a Copito de Nieve me acuerdo yo que le traían gorilas chicas diferentes a ver si sacaba un monito blanco nuevo.
Ahora entiendo.
Que yo creo que el tío podía hacerlo, decía, voy a sacar uno blanco, pero decía, igual si saco ya un chiquillo que no sea azabache, dejan de traerme correlativas.
No, claro.
Ojito pincho esta noticia.
Atención a eso, los menores de 16 años ya no pueden usar redes sociales en Australia.
y ponen el foco en las más utilizadas, Facebook, Instagram, TikTok. Obligan las plataformas a endurecer las medidas de seguridad con documentos oficiales, reconocimiento facial o de voz. Si no lo hacen, las multas pueden llegar hasta 50 millones de euros.
¡Hola!
50 millones de euros, que tampoco es dinero. Eso es lo que me costó a mí el último cuadro que compré.
¿Cuál?
La última pena, de Leonardo DiCaprio. Me parece que me la han vuelto a colar.
No, 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 existe. Se estaba bien la noticia porque dice, ponen el acento en Instagram, en Facebook, claro, no lo van a poner en Google más.
No, claro.
En las importantes.
Bueno, se han calentado las autoridades australianas, que dice que si ven al chiquillo de 15 años y 300 días con el TikTok, le sacuden una multa a los padres que los dejan a gusto. Supongo que las multas son 50 millones de euros, pero si la pagas pronto se te quedan 80 euros.
Sí.
Si la pagas al día siguiente. Yo siempre doy gracias a Dios o a lo que sea porque no me haya pillado a mí con esa edad con redes sociales y en Australia encima.
Tendría dado luego bastantes millones que pagar por tu culpa ahí, ¿no?
Eso no es nada para ella. Ella tiene el dinero por castigo.
Ah, o sea, mira.
Ella tiene pasta, pero para enterrarnos. O sea, tiene un dineral.
¿Como quién?
Como Pedro Ruiz.
¡Hala!
Pedro Ruiz, que estuvo en la revuelta y explicó, entre otras cosas, que él ha hecho muchísimas cosas.
Todas.
Y una de ellas fue...
Menuda bronca me pegó a mí un día Pedro Ruiz.
Así, cuéntalo.
No.
Sí,
no,
cuéntalo.
Hay días que está simpático y un día le contó a una amiga, no, un día a Mari Gil, que nos oía por la noche y tal, y otro día, sin embargo, me lo encuentro en la cola, en el Teatro de Bellas Artes, pero como si yo fuera el jefe y el dueño de la SER, como que dice que lo tengo vetado en la SER. Y lo pagó conmigo, como si yo fuera el que hubiera puesto.
Es verdad que yo cuando entré en la SER me dijeron, sobre todo no digas nada de Pedro Ruiz, que está vetado.
Es lo
primero que te dije.
Lo firmasteis en el contrato.
Sí,
pero
todos.
¿Y qué pone? Cláusula Roberto Sánchez, ¿no? Cláusula Roberto
Sánchez. Sí, que fue Roberto, que fue enemigo de Pitingo.
¿Cómo se puso?
Pues donde no estaba vetado cuando tenía 19 años era en Estudio Estadio.
Ah, claro.
Que él trabajaba ahí en la época que inventaron lo de los dos apellidos para nombrar a los árbitros.
Franco era el apellido de un árbitro de fútbol. Y como no se podía decir que Franco había estado mal, obligaron, que ahora se sigue haciendo, a que todos los árbitros tuvieran dos apellidos. Franco, Martínez, Urizar, Azpitarte, de ahí viene.
Para
que nadie dijera qué mal ha estado Franco. ¡Qué mal ha estado Franco Martínez! Yo tenía entonces 19 años, 20. Entonces eso se quedó para siempre.
Esto es increíble.
No, es verdad.
O sea, para que los proyectos deportivos no pudiesen aprovechar y decir...
¡Qué mal Franco!
¡Lamentable lo de Franco!
No era Franco, era de Franco Martínez.
Claro. Vaya historia.
Me encanta la candidez de Broncano porque le viene todo como nuevo.
Sí.
Vaya lío con los árbitros, ¿eh? Yo me llamo Eduardo Iturralde González, pero todo el mundo me conoce como Itu.
¿Y tú?
Eso hubiera que hacer con los árbitros de ahora. Por ejemplo, Munuera Montero, pues Munu. O Alberola Rojas, pues el Albert, ¿lo ves? Así es el problema.
Correcto, está muy bien.
Ayer la cosa iba de clásicos porque ni Ahora Son Soles estuvo la cantante Marta Sánchez.
Está en muchos sitios, ¿no? Sí, ayer el fin de semana, en fiesta también.
Pilla buenos rebotes, ¿eh?
También, un poco Pedro Ruiz en eso.
También te digo que no te lo vas a creer, pero otra vez le preguntaron por interview.
Pero es que yo me he enterado hoy que fue un chantaje. Es decir, yo creo que no todo el mundo sabe que fue un chantaje.
Pues perdón, no me había enterado.
Pero ya lo habéis contado en el vídeo ahí todo. Venga, te pregúntame otras cosas.
Venga.
¿Del chantaje? No, de otras cosas. Vale, pues vamos a ver más cosas. Porque quiero hablar de tu familia también.
A Sonsoles le cuentas que Chanquete ha muerto y le da algo, ¿eh? Y si le dices que los de Milly Vanilli no cantaban sus canciones, ya le amargas el día.
Y no estaba muy por la labor, Marta, ¿eh? O sea, me han cantado Sonsoles, yo no sabía nada.
Yo no sé nada. Igual que Broncano con lo de los árbitros,
yo no me había enterado. En plan, cuando rompías algo de pequeño, decía, eso ya estaba así, ¿eh?
Ya. Oye, mira, espera una cosa que... Un momento. No, porque
como
no... No, sí, pero Ruiz, no. Ojalá nos diga, oye, peta, que me encanta lo que estáis haciendo, que qué bien tal. No, Pedro Ruiz. Laura Martínez, que está, como siempre, al quite, ha ido por curiosidad, por ver. Imagino que ha ido para ver la edad, porque a ella le gusta mucho. Lee sobre todo siempre las revistas esta que pone Marujita, tal, entre paréntesis, 68, ¿no? Cuando pone la edad. Entonces ha ido a ver la edad, supongo yo, de Pedro Ruiz, y se ha encontrado, ¿sabes? En el apartado este que pone familia.
76.
No, me da igual.
Familia, sí.
78 tiene, por cierto, 78 tiene Pedro Ruiz. Se conserva bien.
Sí.
En el apartado este de información personal hay uno que pone familia, cónyuge, parejas. Entonces dice, menudo historial, pareja. Y sale María José Cantudo, Baitiare Bandera, Sofía Mazagatos, Elsa Anca, Bárbara Rey, Isma del Moral, Mónica Pon y Elizabeth Thompson-Babbock.
Uh-huh. Esta es, que hay más todavía.
Ah, yo no, me acuerdo de lo de Irma de Moral.
Hombre, yo también, sí, nos acordamos todos. Sí, me acuerdo. Claro,
no, y de las demás tampoco, de las demás no os acordáis.
Baitiaré no. Es la de Julio Iglesias.
Sí, Baitiaré es la de Julio Iglesias, hawaiana.
Sí,
exactamente.
Muy guapa, por cierto.
Ah, que sigue todavía. Bueno, no, es que la otra es la cónyuge. Claro. Yo me he centrado en parejas.
No, pero ahora está solo, que lo dijo ayer.
Sí, sí, la cónyuge de la que se divorció.
Que tiene la piscina para mí solo, dice. Tengo la piscina. No,
o sea, la de arriba pone divorciados.
Sí, por eso, por eso. Sí. Esas
el resto fueron pues parejas.
Como en Facebook, parejas, que podías poner divorciado, soltero y todo eso. Pues atención, varones, porque atención, ayer en el hormiguero.
Sí.
Pues me pongo serio, ¿eh? No,
vale, vale. Esto, ¿qué pasa?
Que tuvimos una primicia mundial.
Vale. Que vaya a ver la gente que quiera ver la película, que vaya a verla. O sea, es un festival. O sea, los que le gusta Torrente, los anormales que le gusta
Torrente,
la gente protegida que gusta Torrente, podéis ir a ver la película que vais a flipar. El resto, en casa, felices, relajados. Si sois sensibles, si tenéis sensibilidad, no vayáis a ver esto.
Torrente presidente.
¿Habéis visto, chavales? Ya no hay diferencia entre la voz de Santiago Segura y la mía. El personaje lo ha devorado. Que no al revés, ¿eh? Porque el tío está hecho un figurín.
Pero entonces, ¿ahora está hablando Torrente o quién?
No, amiguita, ahora soy Santiago Segura. Y a todos los anormales a los que les guste Torrente, que vayan a ver la película, que les va a encantar. Y ya no, ni te cuento a Darigüiza, le va a flipar.
Gracias, Santiago.
¿Qué cojones, Santiago? No. Soy José Luis Torrente. Yo respeto que tengo pistola, ¿eh?
¿Vais a verla? ¿Sois torrentianos vosotros? ¿Os gusta?
No,
¿os...
en principio no.
No, yo a partir de la 3 creo que no las he visto, pero la 1 sí que me sorprendió y me gustó bastante.
Sí, sí, ¿os llama la curiosidad o no? Luismi lo veo por ahí. Luismi, sí. Tú sí, sí.
No, pero me pasa como a...
Por inquietud intelectual, ¿eh? Sí.
No, a partir de la 3, no, o no sé, las otras dos no
sí,
me acuerdo.
Sí, pero que no soy de esa gente, yo no veo esas cosas porque yo soy mal listo, ¿no?
No, a mí me encanta Torrente. Claro.
No, el problema es que yo a partir de la 2 solo vi Padre no más que uno.
Ya. No, yo es que ahora solo
hay
estoy
viendo... ¿cuántas? No,
claro, hay 55, ¿no? Sí.
Yo ahora estoy viendo True Crime solo.
El número total de víctimas es ya de 27.
Elmer Wayne Henley es el único cómplice de un asesino en serie que mató al asesino para acabar con todo. Alumno, cómplice... o víctima. Aprendiz de asesino. Estreno el 8 de diciembre a las 11 de la noche en Dickies, tu canal de televisión.
5:25.
Cómprame un meteorólogo.
Toma.
Yeah. Que predica tu mal humor, por favor.
Sí.
Cómprame un meteorólogo.
Bueno, pero a ver, la competencia, que chinche, que no, este no está ambienta, el nuestro, no. Luismi Pérez, aquí que no. Además tiene una cláusula de rescisión que...
De las gordas.
Ni el City llega. Sí. A ver, el jueves, que tenemos por delante, un jueves dominado por las nubes, más inactivas cuanto más al Mediterráneo. Uh-huh. En Galicia y el Cantábrico sí que va a descargar allí con ganas, con más ganas. Sí. Y arrecia el viento y el ambiente será bastante fresquito. Ya, hoy sí, tenemos un día muy fresquito, Luismi.
Sí, de hecho, la mañana empieza sin heladas. Lo que pasa es que está lloviendo en muchas comunidades, sobre todo cuanto más al norte y al centro del país. Y también está empezando a hacer viento. Ahora, por ejemplo, en Mérida y en Castellón hay 11 grados, o son 12 los que hay en Bilbao. Por tanto, no está helando, pero la sensación de frío, sobre todo. Hoy será evidente en todo el país. En Canarias sí que tendremos algo más de suavidad, sobre todo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y esas nubes muy abundantes en la península. Cuanto más hacia Murcia, la Comunidad Valenciana, nubes pero más deshilachadas. Y sobre todo entre el Cantábrico, Galicia, las montañas del Pirineo, Castilla y León. Aquí esa lluvia bastante más apreciable, o la nevada, que irá cayendo hacia los 1.500, 1.700 metros. Atención con ese viento, que sobre todo esta próxima noche va a ser bastante fuerte en casi todo el Mediterráneo. Viento de poniente, de ahí a que la lluvia será escasa. Llegarán algunas gotas, pero empujadas por ese viento.
Oye, y las nieblas, nos decías, que estamos en la época en la que esa condición así, muy incómoda sobre todo para los conductores, que pueden persistir las nieblas y que tienen como su propio ecosistema. A ver, ¿a qué te refieres con eso, Luismi?
Sí, sí. De hecho, estamos entre mediados del mes de noviembre, mes de diciembre y la primera quincena de enero es cuando las nieblas suelen ser más extensas y suelen ser más persistentes en el interior del país. Son épocas que son de anticiclón y, por tanto, el aire se empieza a estancar y, como el aire frío pesa más que el caliente, se va a los valles y a esas cazuelas que tenemos en nuestro país, en el interior de la península. tienen su ecosistema porque básicamente lo que crean es como un efecto, es como un círculo vicioso. Cuando el viento no sopla y cuando el anticiclón está encima, no hace más que quedarse esa niebla bien pegada en los valles y se va enfriando más el panorama. Pero en cambio, lo que hace es que las montañas que circunvalan esas cazuelas, donde están los mangos básicamente de esas cazuelas, pues la temperatura no hace más que subir. Y tenemos, por ejemplo, casos todos los años, y las próximas semanas probablemente los vamos a ver, de temperaturas casi bajo cero en zonas como Valladolid, en Zamora, por tanto bien pegaditos al Ebro o al Duero o al Pisuerga, también por ejemplo en Zaragoza o en Lleida, donde esa niebla se forma, o en las comarcas llanas de Castilla y de la Castilla-La Mancha, como podrían ser Albacete. Y en cambio, en zonas más elevadas de sierra que estén muy cerquita, la temperatura muy suave. Y además, ya os digo, es un efecto como que se va retroalimentando. La zona más baja se va enfriando y la niebla es densa. Las zonas elevadas tienen un aire completamente seco, diáfano, transparente y cálido.
Bien. En esos sitios donde baja mucho la temperatura, cuando se produce hielo, hay una curiosidad que quieres destacar. A ver, cuenta que esto es interesante.
Cuando hablamos de sitios en los que se enfría mucho el aire por esa niebla en esta época, que se le llama niebla de irradiación, no es la niebla que se forma en las montañas, no es la niebla que se forma en las playas.
No confundirse.
No, que hay cuatro tipos de niebla.
Había cinco antes, ¿no?
¿Cinco?
Hay cinco y se le ha olvidado una, Ramón, seguro que
puede ser.
Cuatro, va.
Seguro que si analiza salen hasta seis o siete. Pues bien, esa niebla de irradiación, la de invierno, la de frío, donde se forma esa niebla y tenemos temperatura bajo cero, es en el extrarradio de la niebla, justo en lo que se llama en la interfaz, el sitio en el que se forma niebla y se deshace, justo en el límite de esa niebla, ese es el sitio más frío. Por tanto, imagínate que vas por una zona que es elevada y hay buena visibilidad, pero vas bajando una cuesta en una autovía, en una carretera, lo que sea, y ves la niebla abajo en esta época, con una temperatura bajo cero. En el momento justo en el que te metes en la niebla, ahí es donde más hielo te vas a encontrar.
Cuidado con eso.
Sí, es básicamente claro, porque el sitio en el que se junta el aire más seco con el aire húmedo, eso crea un juego de evaporación, condensación, que va jugando todo el día, y eso lo que crea es que las temperaturas sean más bajas. O sea que, por ejemplo, cuando te metes en una niebla del Duero, es en el extrarradio de esa niebla donde más hielo va a haber y donde más peligro tendrás en la carretera.
Evaporación, desaparece. No, es que está el emérito. ¿Qué le pasa? Lleva toda la mañana aquí haciendo trucos de magia rarísimos. Está el...
Coge una carta.
Vale, esta misma.
Vale.
Sí.
Ahora mírala.
¿Sí? ¿Qué hago? La miro y... ¿Digo cuál es o no?
¿Di cuál es?
El as de oros.
¿Es el as de oros?
Sí.
¿Cuño?
¿Cómo es?
No. ¿Qué?
Vaya trucazo.
¿Ya está?
¡Ah!
Pero ha acertado.
Bueno,
es un mago.
Evaporación. Haga desaparecer a Luis Millá esta mañana como mínimo.
Adiós.
Adiós, muy bueno.
Gracias, emérito.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:31, 4:31 en Canarias. Momento de ir al kiosco de prensa. El País abre con el escándalo de la sanidad de Madrid.
El Grupo Rivera despidió a cuatro directivos del Hospital de Torrejón que denunciaron en el canal ético interno las instrucciones de rechazar pacientes para aumentar beneficios.
También sobre sanidad en Madrid, en el diario.es, el gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años. Seguimos con política nacional. Extremadura, primer asalto del nuevo ciclo político. El órdago de Guardiola para huir de Vox se le puede volver en contra.
El diario.es pone el foco en la líder popular que busca la mayoría absoluta para no volver a depender de la extrema derecha.
Vox se prepara para vender caro su apoyo y los socialistas presentan a un candidato imputado a la espera de juicio.
Y esta es la lectura que hace El Mundo. El caso Salazar arruina el plan del PSOE de recuperar el voto de las mujeres.
En El Confidencial apuntan a que la dirección del Partido Socialista continúa sin tomar en serio este asunto mientras escala el enfado interno. El País recoge la respuesta de Junts a Pedro Sánchez. Hemos roto de verdad. Es la enésima vez que lo dicen.
Sí, aún así, Nogueras emplaza al gobierno a cumplir los compromisos y deja una rendija abierta.
Entre las exigencias de los independentistas se encuentra la vuelta de Puigdemont, unas exigencias que están fuera del alcance de los socialistas.
Y El Mundo dice que Junts lo que le pide a Sánchez es arrodillarse y amnistía para la reconciliación.
Indica ABC que Sánchez quita a Zapatero y encarga a Bolaños negociar las exigencias de Junts. En El Confidencial leemos que el juez cuestiona la versión del PSOE sobre el origen del dinero en Ferraz y habla de... de enorme gravedad.
El juez instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional insistió ayer en pedir al PSOE todos los pagos en metálico que hizo entre 2017 y 2024. Lo destaca El País.
El País, que lleva en portada imágenes de los archivos secretos de Damasco.
Miles de fotos desvelan la maquinaria sangrienta de Al-Assad, una investigación en la que ha participado también El País y ha revelado la magnitud del sistema de represión que operó durante años en Siria.
Sí, más de 64.000 documentos y 33.000 fotografías que ya están siendo analizadas, por cierto, por la Fiscalía alemana.
Las imágenes fueron tomadas por fotógrafos militares y llegaron a la televisión pública alemana, que las compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas.
En El Mundo encontramos una entrevista al ministro de Industria y Comercio de Marruecos.
Dice Riyad Mansour que una España que se porta bien es una Marruecos, un Marruecos que se porta bien.
Añade que la postura de España respecto al proyecto marroquí en el Sáhara ha ayudado mucho.
Y sobre este tema, ABC dice que el gobierno veta a la prensa en su cumbre con Marruecos para evitar preguntas sobre el Sáhara.
Más de la prensa de esta mañana en el diario.es, la última familia palestina del valle vive encerrada en su propia casa.
Se trata de la familia Dagamin, es la última que queda en un valle al sur de la ciudad palestina de Hebrón.
Este digital recoge que los colonos se han instalado frente a su casa y que cuando los ven salir abren fuego. Sobre la peste porcina, sin lobos, comida humana fácil y huida rural, las causas del boom de jabalíes detrás de este virus.
Lo encontramos en el diario.es. También influyen los inviernos suaves traídos por el calentamiento global. Todo esto hace que los jabalíes sean reserva de virus como el de la peste porcina.
Y cerramos la revista de prensa como en días anteriores. Casi, yo creo que deberíamos hacer ya un minuto de juego de resultado. Hablamos de la gripe.
Sí, porque La Vanguardia señala hoy que el auge de la gripe lleva a Sanidad a recomendar la mascarilla si hay síntomas.
5:34, la temperatura ha bajado bastante, considerablemente, sí. Como nos dice Luismi. También en el caso de la peligrosidad que tenía el avance que estaba ahora mismo sufriendo Centella de la gripe, ha bajado muchísimo, ¿verdad?
Hemos mejorado. Bajado mucho, Roberto.
Bueno, vienes fuerte además hoy para arrancar la contra.
Vengo fuerte, a ver. ¿Cuántos hombres mayores de 40 años hay en el equipo?
Bueno, a ver, yo no me quisiera... Esto, no, que no quiero yo ahora arremeter contra la ley de protección de datos, pero claro, sin meternos en la intimidad de nadie, diría que menos Pablo y Jorge, que son los todos los demás, sí, unos
vale,
cuantos.
Y de eso, ¿cuántos tenéis pendientes?
Pues diría que de los mayores de 40, ninguno, ¿no? No tenemos ninguno.
Pues
no,
muy mal, Roberto. No formamos
¿cómo que muy
parte...
mal? Pues muy mal, Roberto.
No
muy
formamos... mal. Claro, es que no formamos parte del boom de hombres que tras los 40 se ponen pendientes.
¿Esto dónde lo has leído?
Hostia.
Esto, cuidado, Edgarita. ¿Dónde has leído tú esto?
La duda ofende. En Icon.
En Icon.
Parecer, pasados los 40, ya sea por crisis existencial, por estética, por haber dejado atrás los prejuicios o por lo que sea, los hombres o hacéis pendientes.
Ya, mira, pillado muy tarde ya esto. Otros hombres, no nosotros, serán los que...
Sí, esa gente de la que hablamos siempre en las contraportadas.
Sí.
A los 30 horas se hacen medias maratones y crossfit, y a los 40 los hombres un arete. Arriesgado como tal, pues no parece.
Bueno.
Aunque, si lo pensamos...
Yo creo que si me hiciera uno se me infecta segurísimo. Sí, arriesgado.
Yo también lo creo, Roberto.
Claro, ¿a que sí?
Aunque si lo pensamos, ahora todo encaja. Y en septiembre, en la revuelta, Ponce y Juan, un hombre que había cumplido los 40 hacía bastante tiempo, se hicieron un pendiente. Bueno,
Juan, tengo que decir una cosa, que ya se lo digo yo, esto me salgo de... Tiene usted, para la edad que tiene, la oreja sin apenas pelito, ¿eh? Qué limpia, ¿eh? Qué
muy
limpia
buena.
Tiene usted, porque sale
buena oreja,
a partir de una edad salen unos pelos rizados, gordos, ¿verdad?
Sí, sí, tiene perfil de...
No te has dado cuenta que yo no aparento la edad que tengo.
No lo aparenta.
No, para nada. Y con el pendiente ahora, fíjate, va a parecer 35 años.
35.
Durante media hora, muchas personas de este país lo que vieron en la televisión pública fue a dos personas de más de 40 años perforarse una oreja.
Y encima ahora calvo y con pendiente, un personaje de Street Fighter, ¿eh?
Juan no ha gritado, Jorge.
No, gritó. Oye, a Edgarita, sus amigos le están insistiendo también. Parece que está recibiendo presiones.
Hombre, no es por despreciar a los amigos de Edgarita, pero vamos a hablar de Harrison Ford. Pasados los 50, al actor le dio envidia de dos colegas con pendiente y se lanzó.
A ver, yo creo que es tan válido, porque es persona humana con su corazoncito y todo eso. Es tan válido el tobalo como Harrison Ford.
Lo mismo me ha partido por la mitad, ¿eh?
Claro.
No, si yo no digo que no. Ahí, además,
no, sí lo has dicho, sí.
Sí,
lo has dicho,
además,
sí.
Hay más. Morgan Freeman, Kate Richard y una larga lista de no
tan jóvenes con pendiente. Pero si bajamos al día a día, a los amigos de Carita, el motivo es que se ha normalizado.
Se ha normalizado.
Ya sí. Nadie se fija en exceso y, sobre todo, ya nadie mira mal.
Bueno, bueno, como me ponga yo un pendiente, ya verás. Se ha normalizado, hombre.
Un septum de eso de la nariz.
Sí, 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 porque antes un aro tenía más connotaciones. Entonces,
sí, pero la realidad es que ahora da igual que seas de una tribu urbana o no, que te guste una música u otra, el tipo de vestimenta que lleves o lo que sea, la sociedad acepta los pendientes.
Acepta los
Roberto
pendientes.
Roberto se podía poner unas dilataciones.
Sí. Wow,
sería muy guay. De diez.
Mira que tenía una rima estupenda. Sí. No existe ese miedo a la vergüenza. Yo es por si se me infecta, pero a la vergüenza no. A la vergüenza no.
Ya se gestiona de otro modo.
Ya, entonces, ¿qué vas a hacer tú, Edgarita, ante la presión ahí popular de los amigos de
pues
la plaza?
Pues no lo descarto un día a lo mejor estar de viaje por ahí y calentarnos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, es de ese tipo de gente sin carisma que de repente,
pero arete.
No sé.
Sí. No, porque creo que así de primeras te tienes que poner uno de mentira, ¿no? Así como sí. Uno que no es de arete,
un puntito,
¿no?
Un
Edgarita, escápate si puedes, escápate. En la actualidad deportiva, vale. Victoria de autoridad del Real Madrid. Esto es golpe en la mesa, ¿no?
Que golpe en la mesa.
Del Real Madrid en San Mamés.
0-3 con 0-3. Una exhibición de Mbappé, que a ese le da igual si el equipo llega mal, si llega bien, si están peleados con el entrenador, si están contentos. Dos golazos y una asistencia. Courtois también fue clave. ¿Otro?
Courtois,
como decía Jesús.
Que nos ha preparado.
Leo puta. Pues Courtois, como decía Jesús, sí. Que sí que está preparado, también fue clave con dos buenas paradas. El Madrid se queda a un punto del Barça en la lucha por la Liga. Xavi Alonso estaba bastante satisfecho.
Sí, sí, está en un muy buen momento, ¿no?
Mbappé.
Hoy ha vuelto a meter dos goles, dos golazos y luego la movilidad que han tenido, la conexión con Vini ha sido muy buena. El equipo ha salido desde el primer minuto a jugar, a ganar el partido, con buena concentración, con buena intensidad, con muy buen ritmo, y era un momento importante después de tres empates fuera de casa para volver a ganar fuera y el domingo volvemos a casa.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Sí,
has esquivado la primera bala, Xavi. Digo, Mbappé te ha salvado el culo. Hombre. Digo, como pierdas contra el Celta ya no te escapas. Digo, ayúdame, bueno,
no
coño.
No sé, ¿qué le parece eso? Estamos muy contentos con la victoria en un campo siempre difícil como San Mamés.
¡Eso!
Vale, pues ya
muchas
está.
Gracias, nada. Se lo tenía en la punta de la lengua. Sí.
Bueno, y lo cierto es que decía Xavi que son un equipo, pero Mbappé es bastante necesario.
Hombre, que sí, necesario.
Y todavía hay quien compara a Lamine Yamal con Kylian Mbappé. Yeah. Que este señor fuera séptimo en las votaciones del Balón de Oro, te habla de lo podrida que está la UEFA de Ceferino.
Cada año es diferente. Bueno, por su parte, el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, vio como no le salía nada de lo que tenía planeado.
Efectivamente, el Madrid ha sido mejor que nosotros, nos ha ganado. Y bueno, tenemos que jugar otro partido en tres días y nos tenemos que levantar. Obviamente no queríamos este resultado,
pero
tenemos que reconocer los méritos del rival y ya está.
Otra cosa, que ayer también se disputó parte de la segunda ronda de Copa del Rey, donde ahí tuvimos alguna sorpresilla.
Más sustos que sorpresas, pero sí, porque el Girona cayó ante el Ourense por 2-1 y se despide así de la competición. Y parece que estaban algo contentos el Ourense.
Ahí está, Matagigantes, el Ourense.
El Matagigantes, ¿eh?
Sí.
Pasó de ronda, pero no tuvo su mejor día el Villarreal, que tuvo que llegar a los penaltis para dejar fuera al Antoniano.
Se llama igual que uno de Brunete.
Claro. El Elche lo pasó mal para ganar al Quintanar del Rey. Escuchad el grabófono, que así veréis lo guay que es una cosa que hemos hablado del tema ese. Y la Real y el Betis tuvieron un resultado algo más holgado. Los donostiarras ganaron al Reus 0-2, aunque marcaron uno en el 90. Mientras que el Betis en Valencia al Torrent por 1-4. El Levante ganó al Cieza en Murcia por 0-1.
Vale, todos estos teloneros, ¿eh? Porque los dos los interesantes vienen hoy.
El Español juega en Mallorca contra el Atlético Baleares.
Y
el Burgos contra el Zaragoza.
En el estadio modular ese.
En el estadio ese de... Sí, de la Metal Grada Metalín.
Sí, eso.
Bueno, y también tenemos a Villarrayo, Cartagena-Valencia, Extremadura-Sevilla y San Andreu-Celta.
Y sí, no te olvides, un apunte de natación para terminar, venga.
Sí, porque Carmen Weiler se ha proclamado campeona de Europa de 200 metros espalda, así que enhorabuena.
Muy bien, enhorabuena, Adriana, que estás aquí. Mira que cuando te auguraron un marzo de hace no sé cuántos años, no pasa de marzo,
verdad,
y sigues aquí.
Y sigo aquí.
Oye, y empezamos con una ruptura este segundo grado.
Se me había olvidado.
Sí. Bueno,
empezamos
el Toledo. Willy Toledo.
Efectivamente.
Esta no llega a marzo, que ha criticado a Pedro
todo
Sánchez.
Todo lo que le leas a Willy Toledo,
¿Aún está ese?
Es así. No, o sea,
sigue,
no
me sigue.
Ni está. Ni me importa.
Sí, bueno, sí. Bueno, empezamos el segundo grabófono, pero si esto fuera una contraportada, estaríamos hablando de las relaciones tóxicas, cuanto menos, ¿vale? Porque ¿cuántas veces han roto y han vuelto el gobierno y Junts? Miriam Nogueras, ayer.
Hemos llegado a acuerdos después de negociaciones y no
¿Y
se
ahora?
Han cumplido.
No.
No.
Y frente a este incumplimiento,
¿qué pasa?
Nosotros tomamos una decisión.
¿Qué es?
Romper.
¿Otra vez?
Vale, vale.
¿Otra vez?
¿Otra vez?
¿O se refiere a la misma de antes? Es que uno ya se pierde, hombre.
A ver, ya lo dijo José Bono hace un tiempo.
Menos los sacerdotes, prácticamente, pues, divorciados tiene que haber a gogó. En Toledo y en España, porque somos millones.
A gogó, ¿eh?
Más incluso que masones. Y mira que también hay cientos de miles.
A gogó de separados.
Como la langosta de Futurama.
A cajoporro. Y más recientemente, Yolanda Ramos.
Es que ¿quién no se separa? ¿Sabes? Todo el mundo se separa y la ha vivido normal. La que me importa es la mía. Es que se separa todo el mundo.
Todo el mundo.
Decir, tampoco es una cosa. A mí lo que me sorprendió sobre todo fue mi separación.
Bueno, es que es verdad que lo difícil es tomar la decisión, pero una vez la tienes tomada, adelante, amiga.
Venga.
Miriam Nogueras.
Nosotros la decisión la hemos tomado. Que me falta es que salgan los demás, empezando por el gobierno español, a explicar cuál es la decisión que han tomado frente a esta legislatura que está ahora parada y frente a la pérdida de esta mayoría parlamentaria.
Ay, por Dios.
Este teatrillo infumable es peor que los de Mañaneros. Y es decir, si quieren, les adelanto lo que pasará.
A ver, ¿qué pasará?
Falconetti se bajará un poco más los pantalones.
Bueno.
Pucci reculará y acabarán los dos brindando con cava catalán en Waterloo. Tiempo al tiempo.
Bueno, Nogueras decía que esperaba que hablasen los otros. Claro, es que una vez que te separas, llegan las preguntas hacia el otro, ¿no? También te digo que en algunos momentos de flaqueza, reconozcámoslo, pierdes el culo porque te llame él.
¿Quién?
Y ayer le pasó a Miriam.
Sí.
Estaba dando su rueda de prensa de ruptura, de repente le suena el móvil,
uy, uy, uy.
Lo mira, ve que es un número de Madrid y hay ese gusanillo en la tripa que ya cantaba Ya baila sola.
No vull que decodifiqui o que interpreti al senyor Sánchez, però sí que des del seu punt de vista, per què...
Eva, llama.
Per què sona el mòbil ara?
Cuidado, eh?
Porque suena...
Es de Madrid, ¿eh?
Pues,
es un número de Madrid.
Es un número de Madrid.
No sería él, ¿eh?
¿No? ¿Así fue o no?
Pues no, yo no he sido. A menos que le haya dado la rellamada sin querer, como hacen muchos padres con sus hijos, que luego contestas y dices, hola, y los escuchas hablando de fondo.
Bueno, tranquila, Miriam, te entendemos como ex que somos todos, como separados y algunos divorciados, y también como madres.
Fallo mío porque me he dejado la voz del móvil encendida y ha sonado, pero también es verdad, y seguramente todas las madres que me estarán escuchando o me entenderán, cuando tienes hijos y pasas bastante tiempo fuera de casa, siempre tienes el móvil a mano, ha sonado, y es verdad que era un número de Madrid, pero también es verdad que es un número de estos que te hacen publicidad y que te sale la máquina hablando y diciendo...
¿Cuánta explicación, no?
No era nadie. Sí, es una máquina hablando, es un primo mío que se gana la vida haciendo llamadas a cambio de 1.200 cochinos euros al mes. Una explotación cibernética en toda regla.
Joder, de todas formas, qué bajona, ¿eh? Que pienses que te está llamando esa persona para volver
¿Y?
Y sean los de hemos recibido tu currículum. Esto del teléfono que
así también te pasa.
Sí, todo el rato. Esto del teléfono que suena en el momento oportuno y que te da toda la ilusión, no es la primera vez que ocurre en una rueda de prensa de un político.
Es verdad, eso pasó, ¿no?
Pasó, fue en noviembre, año 2021, se estaban negociando los presupuestos, qué vida más repetitiva tenemos, y a Aitor Esteban le sonó el móvil.
Aitor, cuidado.
Aitor, y sí, era el gobierno. Amigo Félix, en concreto, era Bolaños.
Es que me parece que es lo normal y habitual. Hombre, sí tengo que decir, perdón.
Pero...
Pues sí, mira tú.
¡Mira! ¡Bingo!
Pero luego hablamos.
Venga, luego.
Y fue en mi programa, El Rojo Vivo. Lo he reconocido por la sintonía de fondo. Periodismo.
Además, de verdad. Bueno, lo que se busca por parte de casi todos los partidos que no están en el gobierno es que el gobierno deje de ser gobierno. Cuca Gamarra ayer también quería una llamada.
Que no salen los números.
si ustedes están dispuestos a que salgan para no, este objetivo, pues, avísenos y llámenos, ya está.
Ya está, llamada Cuca, los de Junts, pobre, que lo está pidiendo. También lo hizo Esther Muñoz.
Estamos a disposición de presentar lo que haga falta con tal de quitar a Pedro Sánchez.
No, no, lo que haga falta, Esther, no, no, eso lo dicen todas las contraportadas. Esther, no hay que rebajarse, no hay que perder la autoestima, ni tu dignidad, no ya. Tanto.
Bueno, no tanto.
No tanto. Además, el otro lado es duro, ¿eh? Miriam Nogueras dice que ya de momento es Lola Índigo y ya no quiere nada.
Ojalá el problema que tengamos es que dentro de un mes o dentro de dos semanas o mañana este gobierno cumpla. Nosotros no tenemos ni el botón de las elecciones ni el botón de la moción.
Nada, ni uno.
Por
ni
supuesto
otro.
Que lo tienen, pero no les da la gana pulsarlo. Ahora, le digo que no lo necesito, ¿eh? No soy presidente porque no quiero y no hay moción porque no es el momento.
Ya, bueno,
oye,
bueno.
Oye, Morelos, ¿te has quedado con ganas de hablar de sentencias después de... Pues tenía un juzgado de guardia ya, ¿no?
Es que ayer leímos esta noticia, ¿vale? Dice así, el Supremo da la razón a Jiménez Los Santos en su guerra con Vox y avala que llamara bebelejía a los antivacunas, ¿vale? Este es el titular. Resulta que el alto tribunal declara firme pues el archivo de una causa de delito de odio contra Los Santos. Explica que sus declaraciones contra los antivacunas pues que no fueron delictivas porque no incitan a la violencia con quienes abrazaron la legítima opción de no vacunarse. Bueno, todo esto, los bebelejías, aquí Los Santos.
Hay una colección de psicópatas que se han puesto a la sombra de Vox y tiene que echarlos, tiene que exterminarlos. Que como hay una movida de unos ultracarcas de bebedores de lejía, de los que dicen que con un cloruro sódico te limpias el cuerpo y no tienes que vacunarte. O sea, esta gentuza que está contra las vacunas, que les llaman bebedores de lejía de toda la vida,
toda
en todos
vida.
Los países. Unos centros de extrema imbecilidad. No son ni de derecha ni de izquierda, son imbéciles siniestros. Y bebelejías se les ha llamado siempre.
Siempre, vale, siempre, siempre.
Pues prefiero ser un bebelejías que un borrego. Que todos los que os habéis vacunado acabaréis con otras enfermedades y además os han inoculado o implantado las dos cosas,
sí.
Un chip con la vacuna.
Dos chips,
os
dos.
Tienen controlados, como con la beliza V16.
Con eso sí, nos tienen controlados,
desde
Miguel.
Bueno, al escuchar a Federico me ha venido a la cabeza este hombrecito que estuvo en First Dates antes de ayer y que se ha hecho viral hoy.
No creo que hayas conocido a muchos libertarios en tu vida.
¿A qué te refieres con libertario?
Soy miembro de la Asociación Libertaria Austriaca, fundada por Jesús Huerta de Soto.
Hombre,
este hombre es el padre intelectual de Javier Milei
vale.
Y sus ideas anarcocapitalistas.
Tú has hablado de Milei, pero de lo que tenemos en España, del menú que tenemos en España, de lo que hay, ¿en qué